Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Transitamos por el mes de mayo de la mano de María, nuestra madre. Es un momento propicio para ahondar en la vida y en la confianza de la Madre de Jesús, que nos ayuda a comprender más su disposición y entrega al Señor. El sí incondicional de María tiene que servirnos de acicate para salir de nuestras comodidades, tener valentía y aprender a discernir lo que el Señor nos pide sintiéndonos libres de ataduras. Y este mes de mayo también celebramos de manera especial la Pascua del Enfermo. Y a pesar de las dificultades tanto sociales, materiales y humanas que trae consigo la enfermedad, tenemos que vivirla con una gracia y encontrar en las contrariedades a María, que vislumbra el dolor en las palabras del anciano Simeón cuando le indica: y a ti una espada te traspasará el alma. Pero sigue confiando en el Señor y acompañando a su Hijo. Sintámonos también nosotros así, acompañados por ella en nuestras debilidades. Estamos en El Espejo de la Iglesia en Segovia. En el control de sonido, Marta Santiago les habla un viernes más. Marta Benito. Tarde de viernes primaveral. Nos acompañan esta tarde aquí en esta mesa de los estudios de COPE. Lucía Sevillano, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Vito.
Buenas tardes, Marta.
Bueno, pues vamos a hablar, como decíamos en esta entradilla, de esa Pascua del Enfermo. Pero sobre todo también de esos voluntarios, ¿no?, que están cerca de las personas que sufren, acompañándolas y haciéndose partícipes de ese dolor. Lucía, ¿te has enganchado este año a la Pastoral de la Salud?
Bueno, sí, así de una manera un poco institucional, como un año así llevamos, sí. Era una... Yo cuando me jubilé siempre pensé que era un camino que me gustaría transitar, ¿no? Siempre me han atraído los enfermos, los ancianos, especialmente. Y bueno, pues sí, este año, bueno, como un año llevamos, sí.
Bueno, Vito, responsable de la Pastoral de la Salud en nuestra diócesis, ¿qué significa para la Iglesia la Pastoral de la Salud?
Pues significa, es un signo de esperanza, ¿eh? Decías que está el dolor, ¿no? Tenemos el ejemplo de la Virgen María, ¿no? Pero está la esperanza de vivir ese dolor con alegría, ¿no? Soportando también las debilidades, ¿no? Y acompañando también esas debilidades, ¿no? Entonces, la pastoral de la salud es importante, ¿no? Porque aunque veamos el dolor, pero hay otra cosa más que nos da paz y esperanza.
¿Qué te lleva, Lucía, a convertirte, bueno, pues un poco en visitadora?
Bueno, convertirme. He tenido siempre, como os decía, esa inclinación un poco, ¿no? Entonces se materializa cuando me jubilo y de alguna manera, pues bueno, yo me crucé en el camino, o Vito conmigo, yo con ella, no sé muy bien, y entonces se materializó en una ayuda concreta, una implicación concreta en la casa sacerdotal. Me lleva pues esa inquietud que siempre he querido, ese acompañamiento, ¿no? Que además, mira lo que decía, a mí me produce mucha alegría estar allí. A mí me produce alegría. Aparco todas mis historias y cuando estoy allí estoy alegre.
Espero que también fuera, por favor.
Bueno, pero es que una de las cosas que pasa es que yo creo que es un tiempo, por lo menos yo lo vivo así, es un tiempo de pausa en que paras tu vida cotidiana, y entre esa vida cotidiana están las tareas, están las preocupaciones, que no son pocas, y de alguna manera estás en otra onda allí, ¿no?
Estás al lado de... ¿Qué has aprendido sobre la fe y sobre esa esperanza de la que ambas hablabais durante este tiempo de acercamiento a los ancianos y a los mayores y a los enfermos de la casa?
Yo quizá he aprendido más sobre la reflexión sobre lo que es la vida. O sea, en el acompañamiento son personas que muchas veces ellas cognitivamente no están en buenas condiciones y no pueden aportar, diríamos así entre comillas, mucho, pero te hace reflexionar mucho sobre la vulnerabilidad de todos nosotros, la fragilidad, y además sobre la rapidez con la que pasa la vida. Porque es que lo piensas y dices, dentro de no mucho, yo puedo estar ahí también, ¿no? Es una cuestión que sí me planteo ahí. Y lo que decía, que me gusta mucho la sensación que se tiene de alguna manera, es un rato como que agradecen mucho la compañía, el acompañamiento con ellos.
Con solo una mirada, muchas veces, ¿no?
Sí, un gesto simpático, una sonrisa. A lo mejor nos estamos riendo por alguna cosa que estemos contándoles, un cuento, cualquier cosa, y es muy gratificante.
Recordaba esta mañana, yo no sé si estabas tú, Vito, en la conversación con Marimar, fallecía Manuel González Caro esta semana, y a mí, cuando me lo han dicho y cuando hablaba con María, decía, recuerdo cuando estaba visitándole un día en el bar, en esa casa sacerdotal, ¿no? La ilusión con la que me contaba su trayectoria y su camino en la vida, ¿no? Pues es eso, es ese acompañamiento que se nos queda la mirada de ellos. ¿Y cómo preparamos espiritualmente y emocionalmente? Porque a veces el acompañamiento a los enfermos significa muchas veces la pérdida, ¿no? La entrada en ese duelo. ¿Cómo preparar espiritual y emocionalmente para esta labor, Vito? Que esa es una parte que toca a los responsables de la pastoral de la salud, ¿no?
Pues es muy importante, ¿no? Saber acompañar, ¿no? Caemos en la tentación de que tenemos todas las herramientas para acompañar, ¿no? Y yo soy la primera persona que necesito coger herramientas para poder acompañar bien. Porque no muchas veces decimos las palabras adecuadas para poner una sonrisa, para consolar, para animar. Entonces es necesario una buena formación, ¿no? Ahí Lucía también lo puede compartir, ¿no?
Sí.
En este caso, ¿no? Pero yo personalmente veo importante esa formación en acompañamiento o en distintos temas que se pueden abrir, ¿no? Y que, pues bueno, si alguien tiene curiosidad puede preguntar, ¿no? Pero bueno, si para mí es importante porque lo necesito, para un voluntario creo que es importante también, ¿no?
Y es algo que desde la diócesis y que desde los distintos departamentos se debe materializar, ¿no? Y ofrecer, porque los voluntarios, sea del campo que sea, ¿no? En este caso en salud, deben de estar formados para evitar, bueno, pues la buena fe vale, pero...
Hemos estado acudiendo a la formación un lunes al mes y a mí me parece importante porque ya no solo por los contenidos, que claro, también, fundamentalmente, pero yo creo que Vito en este aspecto ha seguido una metodología bastante dinámica que creo que ha sido útil para el tipo de personal que estábamos y nos ha hecho hacerlo ameno y además interrogarte mucho. O sea, ¿cómo cuidar? Porque yo por lo menos tengo muchísimo que aprender. Tengo muchísimo que aprender. Entonces, estas son pistas que a mí me ayudaban. Y yo creo que eso es importante que lo mantengamos. Nosotros lo hacíamos así un día al mes y me parece que ha sido una función importante. Imprescindible, yo diría, fíjate.
Sin olvidarnos de la formación, que será uno de los grandes retos a los que hay que seguir prestando atención con los ojos muy abiertos, ¿cuáles son los principales retos a los que se enfrenta este servicio ahora mismo? Vito.
Pues la puerta está abierta. La puerta está abierta para seguir viendo la realidad de la pastoral de la salud y la realidad de Segovia, ¿no? No solamente en el marco del centro de Segovia, de la ciudad, sino también de otras realidades rurales, ¿no? Que hay que visualizar, hay que ver, hay que escuchar y hay que dejarse también acompañar, ¿no? Entonces, bueno, retos, pues la formación está clara, eso está ahí, que hay que acogerlo, ¿no? Pero bueno, pues hay otra serie de temas que estaría bien descubrir, ¿no? Por realidades concretas que están apareciendo en nuestra vida cotidiana, ¿no? En el acompañamiento, en la escucha, ¿no? Entonces es importante acoger esa realidad y saber atender esa necesidad urgente que también puede aparecer, ¿no?
¿Algún reto como voluntaria?
Yo creo que necesitamos que más gente se anime. Bueno, así pues te lo digo de claro. Porque me parece que falta personal, sinceramente. Y además yo sí que diría que si alguien se anima, que además está muy bien y luego se va a alegrar, que se lo tome como un trabajo. O sea, a mí me parece que el voluntariado, en el sentido bueno, quiero decir, de cumplir un horario, a lo que te comprometas tiene que ser un compromiso serio. O sea, no es una cosa esporádica que, bueno, como soy voluntaria, si voy, voy, si no. No, no, es muy importante para todo, porque nos esperan de alguna manera por la organización, por todo, ¿no? Entonces, yo creo que ese compromiso tiene que estar claro. Yo siempre digo que es preferible ser 4 comprometidos a 14 no comprometidos, pero me parece que debe apuntarse más gente a esto, al carro, si puede ser.
Necesitamos más obreros,
más
para,
obreros.
Para la mies. Os agradezco vuestra presencia aquí y sobre todo vuestro trabajo de acompañamiento y cercanía a los enfermos. Muchísimas gracias, Vito. Retos ya, para el nuevo curso ya aquí sobre
gracias,
la mesa.
Marta.
Muchas gracias, Lucía.
Nada, encantada.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Esta semana, el pasado día 20, entraba en vigor el Real Decreto 1155/2024. Es el reglamento sobre extranjería y de ello vamos a hablar esta tarde. Tenemos con nosotros a María José, ella es jurídico de Cáritas Diocesana. Buenas tardes, María José.
Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, hemos de decir en primer lugar que este reglamento viene de noviembre del año 24, entra en vigor el pasado día 20, como decíamos. Pero ¿qué modificaciones introduce y cuál es la motivación de este Real Decreto, ¿no? Que viene un poco a ampliar esa ley, ¿no? Y
pues bueno, el reglamento de extranjería lo que pretende es desarrollar una ley que ya teníamos, ¿no? Que era sobre los derechos y libertades de los extranjeros en España. Principalmente lo que pretende el reglamento es que todas las personas inmigrantes que están aquí en España tengan reconocidos una serie de derechos y también de obligaciones. Entonces, principalmente es lo que pretende el reglamento. Tenemos entre nosotros pues a muchas personas de otros países, están pues o vienen cuidando nuestras familias, nuestros niños, nuestros mayores. Algunos son profesionales de alto nivel, como puede ser médicos, otros en los restaurantes. Bueno, pues tenemos a mucha gente entre nosotros y estas personas tienen rostro, son personas concretas y Cáritas pues les atiende y les atiende pues jurídicamente en concreto en la labor que yo realizo, pues intentando aplicar este reglamento que ha salido ahora en vigor.
¿Qué cambios introduce este reglamento?
Bueno, pues los cambios que introduce, algunos son propuestas que hizo una alianza, bueno, hay una alianza principalmente de entidades formadas a nivel eclesial, que está Andalucía Acoge, Cáritas, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, Red Acoge, el Servicio Jesuita de Migrantes y también la Conferencia Episcopal, ¿no? Pues hicimos una serie de propuestas, ¿no? Algunas han cogido y otras no las han recogido. Pero bueno, los cambios de este reglamento, pues tiene cambios que tienen aspectos positivos, ¿no? Por ejemplo, flexibiliza, ¿no?, mucho pues los requisitos, ¿no?, que permitían que personas que se encuentran aquí en España de forma irregular hablamos de una situación administrativa, es decir, que no tienen una autorización de residencia y de trabajo, pues antes tenían que estar 3 años en España, 3 años de forma irregular, es decir, sin ningún permiso ni nada, sobreviviendo. Y lo que ha hecho ahora mismo el reglamento es reducir de 3 años que antes pedían a 2. Antes tenías que estar 3 años de permanencia continua en España para poder solicitar una autorización y ahora, pues bueno, pues lo han reducido a 2 horas.
También, a 2 años.
A 2 años, perdón. Es que estoy pensando en los contratos, que también te pedían que los contratos tenían que ser de 40 horas, sino el salario mínimo, que efectivamente el salario mínimo pues te exigía un contrato de 40, pues ahora lo han flexibilizado también a 30 horas. Entonces, bueno, pues tiene aspectos positivos, la reducción de la permanencia en España y el tipo de contrato. Luego también hay muchas personas que están estudiando, lo que llaman el arraigo a formación, y también les permiten trabajar, que antes no les permitían.
Si una persona reside en España de una forma irregular y quiere obtener ese permiso de trabajo y de residencia, ¿cuál sería el procedimiento para poderlo solicitar? ¿Esos 2 años en primer lugar, por lo que vemos?
Sí, claro que tienen, esto es una de las quejas, ¿no?, que tenemos las entidades de Iglesia, ¿no?, que habíamos pedido la regularización justamente para las personas que llevan aquí en España tanto tiempo, porque lo que estás encaminando a las personas es a vivir irregularmente un tiempo en España, 2 años ahora, antes 3, ¿no? Entonces, eso, claro, si están viviendo irregularmente, también, entre comillas, van a trabajar sin contrato, sin alta, o sea, que, no sé, que estás como promoviendo también, pues, el trabajo
ilegal.
Sí, es que es una pescadilla que se muerde la cola. Entonces, sí que habíamos pedido en su momento, pues, había un movimiento que hicimos una recogida de firmas, ¿no? Que ahora parece ser que lo están otra vez diciendo que sí, que lo vamos a hacer, pero a veces prometen muchas cosas y no...
No terminamos de verlas.
No lo hacen. Entonces, esto es una realidad también.
Y de realidades te quiero hablar. Yo hablaba con una persona esta misma semana, que es conocida, amiga, y me comentaba el tema de asilo. Ella está en España desde hace varios años, tiene reconocida la tarjeta verde, que ellos llaman, pero no tienen resuelto el asilo.
La tarjeta roja.
No, la tarjeta roja.
Sí, verde, roja. Roja.
No tiene resuelto el asilo, pero evidentemente está trabajando de una manera legal porque es así y puede ser así. Uh-huh. ¿En qué situación queda? Porque me comentaba una cuestión paradójica, ¿no? De tener que haber renunciado al asilo y quedarse en situación irregular o seguir trabajando, porque si no dejaría de percibir ese sueldo y ese trabajo legal. ¿Cómo resolvemos estos asuntos? Porque, claro, ¿cuántos millones de personas han pedido el asilo?
Pues
en
son miles de solicitantes de asilo. Entonces, aquí hay una gran paradoja, porque este reglamento de extranjería, entre comillas, penaliza a los solicitantes de asilo. O sea, quiere decir que si una persona ha solicitado el asilo y no tiene la resolución denegatoria, no la tiene, no puede desistir de esa solicitud para acogerse al reglamento. No le permiten. Solamente permiten acogerse al nuevo reglamento a las personas que la tienen denegada o que hubieron en su momento recurrieron y pueden desistir. ¿Qué ocurre con todas las personas que son solicitantes de asilo y todavía no han tenido una resolución o que no la han tenido la resolución antes del 19 de marzo del 2025? Pues que les van a penalizar. Les van a penalizar, sí, porque les van a decir, todo el tiempo que usted ha estado en España, esa permanencia no le va a contabilizar para que posteriormente pueda acogerse a un arraigo. Entonces, es importante también dar a conocer que las entidades de Iglesia nos hemos unido, ¿no?, para presentar un recurso ante el Tribunal Supremo a este reglamento por la incompatibilidad que hay entre el arraigo y el asilo. Y bueno, pues también estamos denunciando esta situación, porque cuando una persona solicita el asilo es porque viene huyendo de su país por una situación muy grave, donde su vida peligra. Entonces, bueno, pues es verdad que te la pueden conceder, te la pueden denegar, tienes derecho a recurrirlo, pero aquí se vulneran pues muchos, muchos derechos. Sí, son gente, vamos, son familias. Es que, claro, tú hablas de una persona y
que es una familia, tiene marido.
Y es que la conoces, no, claro. La conoces. Esa es la diferencia entre nosotros, que la gente tiene rostro. Son personas, mujeres, hombres, niños. Entonces quedan todos en el aire, ¿no?
¿Se prevé algún tipo de impacto económico y en el mercado laboral una vez aprobado este decreto, puesto en vigor, mejor?
Hombre, yo creo que el impacto laboral sí, porque va a permitir regularizarse a muchas personas, pero también en otro aspecto, ¿no?, que es, entre comillas, negativo, porque hay muchos solicitantes de asilo que han tenido que dejar su trabajo para poder acogerse a este reglamento, porque les pedían que desistiesen o que lo tuviesen denegado. Entonces, a lo mejor estaban trabajando y han tenido que dejar sus trabajos. Y entonces, no es que la persona deje el trabajo, es que afecta...
Estoy pensando, al entorno familiar.
Claro, estoy pensando en una familia que está él trabajando, ha tenido que dejar el trabajo, la mujer, los niños... Bueno, son situaciones muy dramáticas. Y luego también el problema que tenemos en las oficinas de extranjería, no solamente aquí en Segovia, sino es a nivel nacional, que no hay personal. no hay personal. Entonces, yo ahora mismo esta mañana estaba con una persona con, bueno, no voy a decir el nombre, y la estaba comentando, es que llevamos con expedientes desde octubre del 2024, octubre, y estamos hablando de solicitudes de personas que estaban pidiendo la autorización de trabajo o estaban pidiendo un arraigo social o arraigo familiar porque son padres de españoles. Entonces, si no han podido resolver las del 2024, mi pregunta es, ¿cómo van a resolver las nuevas todas solicitudes? Estas. Pero si son muy poquita gente, es que no. Quieren decir, pues lo vamos a digitalizar, ¿vale? Pero nuestra gente, que son los más vulnerables, que ellos no tienen ordenador, no saben manejarse, o sea que...
¿Y a las empresas cómo les puede afectar?
Pues las empresas les siguen pidiendo muchos documentos, ¿no? Sobre todo en una primera autorización. A veces son reacias, porque claro, estamos hablando de empresas que, bueno, que tienen gestorías. Entonces las gestorías a lo mejor se pueden funcionar cuando les piden que aporten documentos, ¿no? Tienen que aportar... pues eso, la solvencia económica. Pero ¿qué ocurre si esa documentación se la estás pidiendo a una persona mayor que no sabe manejarse y le dicen, no, usted tiene que demostrar que tiene solvencia económica? Bueno, es que es
complicado.
Bueno, sí, es que no sé, hacemos a veces las leyes, no nos vemos a las personas, ¿no?
Y hablando de leyes, ley recién hecha, pero que ya está en el Congreso una iniciativa popular para su reforma.
Sí, y está recurrida, en fin, o sea que vamos a ver cómo termina esto. Han hecho una serie de instrucciones, notas aclaratorias, porque había muchísimas dudas. Y es verdad, ¿no? Que, bueno, pues intenta haber una mejora, ¿no? Pero es que hubo muchas propuestas de las entidades de Iglesia y no las han recogido muchas, ¿eh? El tema familiar, ¿no? La reagrupación familiar, el tener en cuenta, pues eso, lo que es la familia, la unificación de los hijos, la reunión de la familia, pues no, a veces ponen muchos impedimentos.
Poco valor a la familia.
Sí, porque, bueno, es verdad que cuando son familiares de españoles se van a tener en cuenta cuando son hijos menores de 26 años, pero en la reagrupación familiar, bueno, todo hay que hacerlo desde país de origen. Sí, piden los medios económicos. A veces piden unos medios económicos mayores que los que aquí tiene la gente en España. O sea, que no... Un extranjero... O sea, no, piden muchos medios económicos.
Y para finalizar, desafíos más importantes a los que se enfrenta la administración en la aplicación de esta nueva regulación, ¿no? Ya nos has hablado de la primera de ellas, ¿no? La falta de medios humanos en las oficinas de extranjería es uno de los hándicaps con los que se encuentra.
Sí. Hombre, yo creo que eso es, no sé, para eso tendrían que estar ellos aquí, ¿no? Sí que sea a lo mejor los retos que tenemos nosotros, ¿no? Las entidades, tanto de Iglesia como otras organizaciones que trabajamos, ¿no? Y que estamos con las personas que vienen de otros países, ¿no? Pues el reto que tenemos de ayudarles para, no solamente en la acogida, ¿no? Sino en la ayuda de la defensa de sus derechos, ¿no? Y hacerles visibles e intentar, bueno, pues que no estén en esa situación de irregularidad. Para ellos es una alegría grandísima cuando consiguen un permiso, ¿no? Es que es increíble que a lo mejor yo no lo valoro tanto, pero para ellos es muy, muy importante, ¿no? Entonces, bueno, pues para nosotros es muy importante, ¿no? Las palabras que dijo Jesús, ¿no? Que dijo en la acogida, ¿no? Cuando estuve, fui extranjero y me acogisteis, ¿no? Pues eso es un reto que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, esta acogida pasa por la defensa de sus derechos, por la unidad familiar, para promoverles, no sé, es muy amplio. Y aquí en Cáritas, estoy yo en lo jurídico, pero vamos, está programa de empleo, está la atención primaria, infancia, hay muchos programas que estamos trabajando en hacer visibles estas palabras de Jesús, ¿no? Fui extranjero y me acogisteis.
Pues con ese gran reto a los que se enfrentan las entidades de Iglesia, esa acogida, y sobre todo lo has dicho y lo has remarcado en esta entrevista en varias ocasiones, ¿no? La defensa de los derechos, la defensa de los derechos ante las administraciones públicas con esos diferentes recursos que se han interpuesto ante la Administración Central. Muchísimas gracias, María José.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Concluimos aquí el espacio del Espejo de la Iglesia en Segovia. Sigues escuchando Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cineros.